Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Escuchamos una preciosa Samurái, gracias.
Cuando te estresas, tu corazón late así. Para vivir más saludablemente, te recomiendo practiques ya la relajación guiada por la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo.
Aquí estamos, queridos amigos, listos para nuestro ejercicio de relajación. Nos llamó María Ernestina López. Saludos a Rosita, al invitado. Me transportas a viajar a lugares tan legendarios como el Japón. Muchas gracias por los jueves culturales. Pueden repetir el programa para el sábado. Bueno, pues ahí te está oyendo ciertamente Lupita. Y en el poquísimo tiempo que nos queda, les pedimos que se pongan cómodos. Si es posible, hacer el alto completo, cerrar sus ojos y tomar conciencia de su respiración, del entrar y el salir del aire en su cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente también se libera de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas. Relaja tu cuello y tu garganta. Relaja tus hombros, brazos y manos. Así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen interior y exteriormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La liberación del tiempo. Para que cuando abramos los ojos y veamos claramente, se vuelva obvio que no hay otro tiempo que este instante, y que el pasado y el futuro son abstracciones sin una realidad concreta. Por ello camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Yo soy el aire, cielo, lágrima de agua. Yo soy la nube, la luna, el sol, don de naturaleza, la tierra, el mar. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, el ministro de la Embajada de Japón en México, el doctor Toru Shimizu. A todos mis compañeros del otro lado del cristal. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Llamadas. Y bueno, aquí el ministro de la Embajada de Japón pues nos ha dicho que hay una época, la época de Edo, de 1603 a 1868, que es un periodo estable, un periodo pacífico, y sabemos, Toru, que los samurái van desapareciendo en el siglo XIX. Es correcto, entra la modernización, podríamos decir, del Japón. Y Angélica Torres nos preguntaba, ¿aún existen los samuráis?
En nuestro país, sí. Yo creo que, en una palabra, yo creo que sí, en el sentido diferente de la clase política, como acabamos de mencionar, ¿no? Porque en una forma de cultura, en un modo de nuestro espíritu, ya creo que tenemos una parte de la herencia de samurái en la actualidad. Gracias por la pregunta, ¿eh?
Claro, y tu respuesta es preciosa, ¿no? El espíritu noble, el espíritu que no es oportunista, está presente. Por algo el Japón es un país con tanta abundancia para sus habitantes. Araceli Monje dice, me interesa mucho el programa, me gustaría que lo repitan para el sábado. Ahí te está escuchando Lupita.
Ah, gracias.
Esteban Ayala, ¿cualquier persona en Japón puede ser samurái? Bueno, ya no hay como tal, pero cualquier persona puede evocar ese espíritu, ¿verdad, Toru?
Sí, también. Eso sí, Y también de niñez, muchos de nosotros practicábamos este, digamos, de arte de kendo, de ejercicio de una especie de espada, ¿no?
Sí.
Como una parte de la enseñanza básica para mejor disciplina ante los demás, ¿no?
Y la cosa de la espada nos trae ineludiblemente al harakiri. Porque seguramente muchos que nos escuchan dirán, bueno, pero sí, de verdad se clavaban la espada, el harakiri. Todavía muchas personas en México usan la palabra, no te hagas harakiri, o sea, no te tortures o te elimines a ti mismo. Cuéntanos un poquito.
Muy bien, yo
de esa
pronosticaba
tradición.
Esta pregunta, ¿no? Antes de acudir yo hoy, ¿no? A mi oficina, ¿no? Entonces consulté con un diccionario japonés-español. Entonces justamente apareció la palabra harakiri en español. Bueno, pero eso quiere decir que ya muchos de ustedes conocen esta palabra harakiri, ¿no? Y claro que no existe esta práctica de harakiri. Pero lo que quiero decir es que es una, digamos, práctica extremo de honor, guardar honor. Entonces, digamos, en aquella época cortar la cabeza y también hacerse harakiri son totalmente distintos. Si me permite.
Sí, ¿cómo no?
Sí, si me permite, ¿no? Hay un suceso de hace un poco más de 300 años, de famoso cuento de los 47 samuráis. Todo el mundo en nuestro país conoce esta historia, ¿no? Es una historia verdadera que ocurrió. Y eso es un poco de pelea de las dos familias de samuráis. Pero los samuráis, de esos 47 samuráis, hicieron un acto honorario de, digamos, una venganza a la otra familia, ¿no? Y según la ley de aquel entonces, ellos tuvieron que tener la responsabilidad para este acto, pero todos ellos se permitieron hacer harakiri.
¿A ellos mismos?
Sí, a ellos mismos.
Uh-huh.
Y en el centro de Tokio, cercano del centro de Tokio, ¿no? Hay un templo famoso, Sengakuji, y donde hay tumbas de esos 47 samuráis. Entonces, en cada época, en cada estación del año, a muchos japoneses, junto con muchos visitantes de otros países, ellos acuden a ese templo para percibir esa alma de los samuráis.
Una tradición que estaba relacionada al honor, que por supuesto ya no existe, pero que caracteriza ese sentimiento de un samurái que tiene el suficiente honor para decir, prefiero quitarme de en medio antes que perjudicar a los demás, ¿no? Aquí nuestros políticos ni siquiera renuncian, cosa que sé que el ministro no va a gustar que yo diga, pero lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo él. Entonces, mucho tenemos que imitar. Fíjate que tenemos una pregunta, Toru, de Carlos Castillo. Dice, ¿dónde puedo ir a eventos culturales de Japón? Y sé que tú nos vas a avisar algo de esto.
Uh-huh.
Están preguntando, el público quiere preguntar, ¿dónde puede ir?
Sí. Hay muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, típicamente tenemos muchos castillos donde residían verdaderamente los samuráis jefes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Osaka hay un bonito castillo restaurado y también en Nagoya. Y por desgracia ahora están sufriendo muchísimo de terremoto. Pero en esa zona de Kumamoto también tenemos un castillo muy conocido y muy bonito. O sea que lo importante es que visitar a nuestro país.
Claro. Y aquí en México, ¿dónde podemos tener contacto con eventos culturales?
Sí. Primero, en nuestra embajada tenemos la sección cultural. Entonces, estamos a sus órdenes siempre. Estamos abiertos El número de teléfono, les digo, es 55-5211-0028.
Lo voy a repetir, queridos amigos, es el teléfono de la sección cultural en la Embajada de Japón, 55-52-11-0028.
Eso es.
Y ahí nos pueden dar informes de las actividades que se organizan aquí en México de cultura japonesa.
Exactamente, con mucho gusto. Y también tenemos una institución que se llama Fundación Japón. Esto también tiene el número de teléfono 55-52-54-85-06.
Lo repito. 55-52-54-85-06, Fundación Japón.
Ellos tienen una librería donde hay abundantes libros de este tema de samuráis, de otros aspectos de nuestra cultura. Entonces, venga a estos lugares, ¿no?
Claro que sí, Toru, con todo gusto invitamos al público a que asista. Y bueno, la cultura de los samuráis, queridos amigos, es una cultura que, por ser una cultura de contenido interior, de este sentido del honor, de la responsabilidad, de ese sentido que nos ha comentado nuestro invitado, de estar dispuestos a sacrificar fortuna y vida por el bien de, este concepto de ser admirables jefes, admirables, pues todo esto nos habla de valores, y son los valores realmente los que construyen una gran sociedad. Creo yo, Toru, y me gustaría, porque nos queda escasamente un minuto ya de programa, que nos dijeras en muy breve, ¿por qué admiras tanto a los samuráis?
Sí, creo que ya constituye una parte intrínseca de nuestra cultura o nuestras actividades diarias, ¿no? Destaco demasiado el buen aspecto de samurái, pero lo cierto es que ya estamos involucrados en ese aspecto de nuestra larga historia, fermentación o distilación de este espíritu de samurái.
El espíritu del samurái, y yo creo que ese es un espíritu que todos deberíamos ciertamente imitar. Qué enorme diferencia haría en todos los países del mundo, considero yo, ese sentido profundo de entrega a esos valores, ese sentido profundo de ser un noble en el verdadero sentido de la palabra, por la nobleza de nuestros sentimientos, el samurái. Nos vamos a mensajes con enorme gratitud para nuestro invitado. Regresamos ya con nuestro ejercicio de relajación. Aquí estamos, queridos amigos, con este fascinante tema de los samurái, su origen, del cual nos ha hablado el ministro de la Embajada de Japón en nuestro país. De verdad que nos honra con su presencia. Él es el segundo de a bordo después del embajador japonés en México. Y Toru, que nos encanta que le guste venir a nuestro programa, nos ha hablado del origen de estos personajes, cuando se va conformando ya su cultura a partir del siglo XI, lo que significaba ser un samurái, y él nos dijo algo, no quería hablar en abstracto, pero en realidad nos dio cosas muy concretas, porque nos dijo cuáles son realmente las características y el significado de ser uno de estos personajes. ¿Qué tradiciones tenían y qué papel jugaban en la estructura social del Japón?
Sí, sí. Y gracias otra vez, Rosita. Y sobre esa pregunta, ¿no? Yo digo que social y políticamente los samuráis pasaron a encargarse como gobernantes para la nación del Japón, como acabamos de mencionar, ¿no? Sin embargo, samurái significa más allá de este concepto de, digamos, ciencia política. Primero, ya yo he referido, pero quiero subrayar su aspecto cultural, ¿no? Los samuráis eran tanto políticos como aristócratas, pasaron a ser aristócratas. Sobre todo era así en la época de Edo. En la época de Edo comienza justamente en 1603 hasta 1868. Duró casi 3 siglos, ¿no? En esta época de Edo, casi no había guerras y el pueblo japonés gozaba de una prosperidad inmensa, algo sin precedente en la historia de nuestro país. Entonces, pongo que muchos de ustedes saben, por ejemplo, ukiyo-e. Ukiyo-e es el grabado tradicional.
De la seda a en madera.
Sí, madera, en madera, ¿no? Se llama ukiyo-e, que sigue siendo popular en países occidentales, incluyendo aquí en México, a partir del siglo XIX. El ukiyo-e apareció en la segunda mitad de esta época de Edo, gracias a este periodo estable y pacífico, ¿no? Durante esta época de Edo, los samuráis se educaban bajo una rígida disciplina de conocer bien cómo debía ser la relación entre el pueblo y la clase del samurái para asegurar un buen gobierno, digamos. Y los niños samuráis, chiquiños, ¿no?, debían hacer ejercicio de kendo. Kendo es algo, un ejercicio, digamos, camino del debido manejo de la espada japonesa.
Ajá.
Como aparece en muchas películas, ¿no?
Sí.
Y hacer, por ejemplo, ellos tenían que hacer lecturas. Ellos tienen que leer mucho de los principales libros clásicos que les enseñaban cómo debían comportarse como jefes respetables y admirables. Y también lo más importante para los samuráis era tener un sentido de adorar la belleza de la naturaleza, como mencioné un poco, ¿no? Se consideraba algo vulgar, ¿no?, saber solo gobernar y ser indiferente a las bellas flores, las bellas culturas y muchos otros sentidos sutiles que hay en nuestra isla abundante de diversidad de fauna y flora.
Se consideraba vulgar no tener sensibilidad.
Sí, sensibilidad. Sí.
Ante las cosas, lo cual también va a hablar de sensibilidad hacia las personas, ¿no?
Entonces, como mencionaba, un samurái debe cantar, escribir bonitos poemas del tipo waka, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Y también, así que los samuráis trataban de aprender mucho los poemas o cantos tradicionales japoneses waka, donde poetizaban sus sentimientos muy sutiles sobre la bella naturaleza de nuestro 4 estaciones, también el amor, la tristeza de perder a sus amados y también el agradecimiento a dioses y etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un famoso samurái, Minamoto no Sanetomo, del siglo XIII, casi hace un milenio, ¿no?
Sí.
Ansiaba muchísimo aprender esta poema waka de un gran maestro que residía en Kioto. Y por fin realizó su aprendizaje a través de su correspondencia con ese gran maestro. Es algo similar a nuestro sistema actual de enseñanza, ¿no? A través de correspondencia, ajá, aprender, ¿no? Es un bonito anécdota. Este gran maestro se llama Fujiwara no Sadaie, ¿no? Él le enseñaba estos poemas. Y los excelentes cantos de Minamoto no Sanetomo cristalizaron en un poemario o una antología poética. Y aún hoy podemos conseguir Esta antología poética en casi cualquier librería, ¿no?, en nuestro país.
Antología poética.
Poética.
De este gran maestro.
Sí, de este samurái.
Ah, de este samurái.
Que aprendió a través de este gran maestro de Kioto, ¿no?
Sí.
Sí, mucha gente conoce este hecho, yo creo. Y también, mencionando de la tradición y ese aspecto de cultura de samurái, ¿no? Finalmente yo quería mencionar una cosa. Un interesante ejemplo de eso es que, como muchos de ustedes saben, el arma y el símbolo para samurái era la espada japonesa, y se llama katana, ¿no? Y se necesita un alto nivel técnico artesanal para forjar, para hacer estas espadas. Y aún después del comienzo de la época moderna de Meiji, y algunas familias de forjadores de este katana se quedaron a dedicarse a forjar cuchillos japoneses. Estos cuchillos son muy diferentes de los occidentales y muy aptos para sashimi y sushi.
Son especiales para eso.
Sí.
Vamos a tener que ir a un corte, Doru, inmediatamente regresamos. Estamos escuchando música japonesa y el koto es el instrumento arpa japonesa que me parece precioso y particularmente en estos discos que nos ha facilitado la embajada japonesa, dicho sea de paso, me parece realmente unas composiciones muy muy hermosas que están acompañando el día de hoy nuestro jueves cultural que estamos dedicando a los samuráis. Estas figuras legendarias, míticas, pero también muy reales y muy poderosas en el Japón. Y nos decía nuestro invitado, el doctor Toru Shimizu, ministro de Cultura de la Embajada de Japón en nuestro país, que nos honra con su visita, pues que la cultura japonesa tiene una historia de más de 2.600 años, tuvo y ha tenido siempre un emperador en el centro y en sus inicios familias poderosas que manejaban la administración del país. Pero ya en el siglo XI empiezan a haber cierto tipo de disputas y aparecen estos guerreros formidables conocidos como samuráis, que en sus inicios estaban defendiendo en alguna forma a estas familias, pero que por su arrojo, su inteligencia, su poder, pues ellos mismos pasaron a ser los nobles a partir del siglo XI, con ya un poder político. Toru, nos gustaría saber qué significaba ser un samurái y cuáles eran sus tradiciones.
Muy bien, muy bien. Creo que no debemos ser un poco abstracto, ¿no? Pero yo quería antes a explicarles un poquito de este aspecto abstracto, y creo que primero el ser samurái requiere desde luego, ¿no?, la valentía, porque ellos básicamente originalmente son guerreros, y a veces un samurái debe atreverse a arriesgar su vida para defender a su familia y también su gobierno estatal, feudal, al que pertenece, también a su jefe del gobierno y, ante todo, su dignidad. Y ese aspecto también se iba formando a través de largos tiempos, pero ese es el primer punto que yo quería subrayar acerca del carácter o la tradición de samurái.
Valentía.
Valentía.
Valientes por excelencia.
Sí, sí.
Eso sería lo primero. Ser un samurái significaba ser una persona valiente, pero ¿qué significaba dentro de la sociedad? ¿Qué lugar ocupaban? ¿Qué punto de admiración por parte de las personas?
Uh-huh. Yo creo que sí, después de hacerse cargos de esta importancia de administrar la nación, ¿no? Samurái se pasaron a conseguir un carácter admirable. Y para eso, por ejemplo, ahora hablamos del espíritu de samurái, de esta valentía y también, aparte de valentía, muchos caracteres de alto valor. Mostrar estos caracteres ante el pueblo japonés era necesitado, yo creo. Y de ahí viene, yo creo que el segundo carácter, por ejemplo, cómo debe portarse o cómo debe funcionar como valioso o como admirable jefe de la administración de la nación, ¿no? Por ejemplo, el ser oportunista es mal visto durante esta cultura de samurái. Un samurái y mantendrá su postura o su creencia, aunque al fin de cuentas esto perjudicaría su fortuna y, en caso extremo, su vida. Hay ejemplos de este tipo, hay un mar de ejemplos de este carácter. Por ejemplo, en 1864 allá fue la etapa final de la clase de samurái antes de nuestra entrada en la en el mundo moderno, ¿no?, de la época de Meiji. En ese año un samurái perdió su vida ejecutado en Kioto porque él intentaba restaurar un nuevo régimen imperial y abolir el gobierno de Tokugawa de la época de Edo, que duró más de 260 años, ¿no? Y él nos dejó un bonito poema que se llama Waka, un corto poema, ¿no?, que se llama Waka en nuestro país. Y esos samuráis a veces cantan o escriben este tipo de poemas. Eso es una muestra de expresar su intelecto o su dimensión cultural ante sus alrededores, ¿no? Entonces, ese samurái que perdió su vida escribió, por ejemplo, yo digo, este tipo de poema. Si hubiera yo nacido en una época próspera y floreciente como primavera, habría vivido una vida bendita que pareciera perdurar por mil años, ¿no? Eso, por una parte, se interpretaría que es una muestra de siempre el poderoso, ¿no? Es una muestra de una cierto grado de debilidad, yo digo, pero entender ese aspecto de débil, ese aspecto efímero y pasajero, es algo constituye una parte del espíritu fundamental de samurái. O sea, que lo que yo quería destacar es que conseguir ese nivel de intelecto y también percibir la habilidad de percibir esos sentimientos es muy importante para samurái.
Fíjate que de lo que dices, Toru, pues nos describes una esencia del personaje, ¿no?, de lo que significaba ser realmente un samurái. Yo he tomado aquí algunos apuntes. Tenemos la valentía, porque ciertamente siendo guerreros, tenían que mostrar ese carácter valiente. Admirable jefe. Esto yo creo que vale la pena reflexionarlo, porque mucha gente puede llegar a ser jefe, pero no muchos jefes son admirables. Algunas personas inclusive desprecian al jefe, lo consideran muy lejano a encarar en sí, a engendrar en sí los valores que inclusive a veces dice promover. Para que nosotros admiremos a un jefe, es porque ese jefe es congruente con los valores que promueve. Y dijiste algo que también me parece importante resaltar. Nunca oportunista. ¿Cuánta falta nos haría tener líderes, queridos amigos, que no fueran oportunistas? Que realmente trabajaran, en este caso, como los samuráis, por su nación, no por un interés meramente personal. Y añadiste algo, Toru, que me parece sumamente significativo. Nunca eran oportunistas, aún a costa de su fortuna o de su vida. O sea, los valores iban por delante. El concepto de aquello que ellos defendían era lo importante. Muchas veces el honor, el respeto, la armonía, el equilibrio entre las fuerzas, aunque su propia vida estuviera en juego, aunque su fortuna entera se perdiera. Y añadiste algo también de manera adicional, cultivar la inteligencia. Nos hablas de samurái que siendo guerreros y siendo señores que manejaban comunidades enteras, escriben poemas, seguramente algunos de ellos participaban en la música, por supuesto en ese teatro kabuki, que es el teatro tradicional del Japón. Aquí vemos, queridos amigos, que el samurái representaba algo que todos nosotros quisiéramos tener como líder político: un admirable jefe que no es oportunista, que no está ahí por interés de fortuna, ni siquiera de su propia vida, dispuesto en todo momento a darla y fomentando lo que es la cultura. Ahora, ¿qué papel jugaban realmente en la estructura social del Japón? ¿Hasta dónde llegaba su poder? Pero nos vamos a un corte y regresamos. Música que evoca en nosotros misterio, que evoca en nosotros una cultura milenaria. Hoy, queridos amigos, en este Jueves Cultural, hemos titulado a nuestro programa Los Samuráis, esos casi míticos guerreros del Japón, que tuvieron en su momento un fortísimo poder político, que podían determinar casi los destinos de su nación. Y hoy nos sentimos muy honrados porque nos acompaña nuevamente en el programa el ministro de la Embajada de Japón en México, el licenciado, el doctor Toru Shimizu. Él es abogado de origen de la Universidad de Kioto y ingresó muy prontamente a las filas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón. Dio uno de sus primeros servicios en España, y antes de venir a México, donde nos está acompañando desde el año 2014, ha hecho un largo recorrido en esta misión diplomática y de cultura que ha llevado a varios países. Estuvo en la misión permanente del Japón en las Naciones Unidas, También estuvo en la embajada en Brasilia. Ha servido diversos puestos en Tokio, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo director, lo que sería aquí el subsecretario, de lo que son los asuntos de América del Sur. Director de asuntos en la OCDE, y también ha participado en diversas organizaciones como representante del gobierno japonés. Hoy nos honra como ministro de Cultura de la Embajada de Japón aquí en México, el doctor Toru Shimizu, a quien con todo respeto y con todo cariño le decimos Toru. Bienvenido al programa.
Muy bien, gracias, Rosita. Hace mucho que no te veo, ¿no?
Hace mucho que no venías.
Sí. Gracias por, nuevamente por ofrecerme esta magnífica ocasión. Y muy buenas tardes a todos los amigos mexicanos aquí en este espacio, ¿no? Entonces, el tema de hoy, los samuráis de nuestro país, es mi tema predilecto.
Eso.
Entonces estoy a sus órdenes para cualquier tipo de preguntas y clarificaciones. Con mucho gusto.
Toru, yo creo que la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cuál es el origen de los samurái? ¿Qué es un samurái?
Muy bien. Creo que muchos de ustedes de este auditorio, ¿no?, tienen una imagen de samurái a través de las películas japonesas, tal vez de Kurosawa, de eso, ¿no?, los siete samuráis. Sí, pero los samuráis eran verdaderamente es de personas de la clase de nuestra sociedad, ¿no? Voy a hablar un poquito de la historia de este samurái, ¿no? Según nuestra mitología, nuestro país más o menos tenemos una historia de más de 2600 años. En la época incipiente de nuestro país como nación, ¿no?, teníamos una forma de gobierno en la que, con el emperador en el núcleo, algunas familias de mayor influencia prácticamente se encargaba de asuntos seculares, digamos, de administrar el país. Y siguió así esta época hasta más o menos hasta el siglo XI, cuando estructura nacional se profundizó y como consecuencia se dieron algún que otro conflicto en busca de una preponderancia de unos sobre otros. Se podría llamar esta época como la Edad Media de nuestro país.
A partir del siglo XI.
Sí, exactamente. Es entonces justamente en esta época cuando apareció una clase de poderes militantes, o más bien caballerescos, que se dedicaban a la defensa de algunas familiares de mayor envergadura política. Así que samurái tiene una historia de más de un milenio.
Podríamos decir que el samurái surge a partir más o menos del siglo XI, cuando entra esto, Toru, que nos has dicho, es como la Edad Media dentro del Japón. Tienen ustedes una historia de 2600 años de antigüedad, y si te entiendo bien, pues siempre hubo en el núcleo, en el centro, la figura del emperador. Familias muy poderosas se encargaban de administrar a la nación, pero ya en el siglo XI empiezan a haber diferencias y van a surgir dentro de esas familias nobles guerreros que las van a defender dentro de estos pleitos, vamos a decir, que tenían. Lo visualizo un poco para familiarizarnos, muchos de nosotros occidentales, pues con lo que fueron en su momento los países europeos, en donde había un rey, pero realmente el rey como que no mandaba sobre todo. Había principados, ducados, marquesados, familias muy encumbradas, que eran dueños prácticamente de sus tierras y dirigían a las personas que vivían en sus tierras. Y se hacían de caballeros armados para poderlos proteger. El samurái entonces tiene origen en estos fundamentos de la sociedad japonesa noble, de los aristócratas, donde el samurái aparece como un guerrero muy fuerte. Y nos decías que la época en que se va conformando su cultura es a partir del siglo XI, pero van adquiriendo cada vez mayor poder.
Sí, exactamente. Y hasta esa época del siglo XI, ¿no? Sí, yo creo que ya existía la clase de samuráis, pero no en aquel entonces no desempeñaban un papel importante o central en la administración como nación. Pero a partir de entonces ya surgieron a la superficie central del movimiento político. Desde entonces ya las familias poderosas de la clase de samurái comenzaron a funcionar bien como como un cuerpo dominante de la política interna.
Entonces tenemos que esos originales guerreros se convirtieron eventualmente en la clase alta del Japón y empezaron a dominar todo lo que puede ser el escenario político. Creo, queridos amigos, que tanto tú como yo vamos a querer saber qué significaba realmente ser un samurái, porque como nos dice Toru, el ministro de Cultura del Japón en nuestro país, hemos visto películas, y no solamente las películas japonesas, inclusive hubo una muy famosa hace tal vez unos 6, 7, 8 años, con creo que era Tom Cruise, El Último Samurái. Y bueno, dentro de ello hay verdades y hay leyendas, pero nos vamos primero a unos mensajes e inmediatamente regresamos.